Suena I Feel Love, una canción de Donna Summer que tiene una importancia capital en el nuevo libro de Rafa Cervera, porque ya no queda tiempo. Un libro difícil de definir, que se mueve entre la memoria, el periodismo, la crónica musical, la autobiografía y la literatura. Un libro en el que su autor se desnuda ante nuestros ojos. Por primera vez el periodista deja de analizar a otros para analizarse a sí mismo.
Y es que Rafa Cervera es un periodista valenciano que se ha dedicado principalmente a escribir de música en revistas y diarios y a comentarla en radios y televisiones. Ha trabajado, por ejemplo, en Ruta 66, Jot Down o Radio 3 y escribe en el diario El País. Además, ha publicado varios libros de contenido musical como Alaska y otras historias de la movida y Estricnina, dedicado al famoso fanzine de principios de la década de los 80. En 2017 debutó en la ficción con Lejos de Todo, una primera novela deslumbrante, y ahora ese deslumbramiento continúa en su nuevo trabajo.
Rafa Cervera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
Pues contentísimo después de haber escuchado lo que habéis dicho sobre mí, sobre mis libros sobre todo, pues encantado, ¿qué te voy a decir?
Oye, el libro anterior, ya comentábamos, era una novela de contenido autobiográfico y ahora tu nuevo libro es una crónica personal con aire autobiográfico. ¿Cómo surge? Porque ya no queda tiempo.
Esto en principio va a ser una colección de artículos que escribo en primera persona para una web de aquí de Valencia. Y cuando los tenía ya ordenados, porque eran así como recuerdos, batallitas, digamos, ¿no? Y que si entrevisté a no sé quién, que si cuando escuché tal canción, bueno. Entonces, cuando los tenía ya ordenados cronológicamente, me di cuenta de que realmente no quería hacer eso, de que quería hacer otra cosa. Y tampoco sé explicaros cómo tuve esa epifanía, pero sé que ocurrió. Y bueno, me metí en ese sarao, digamos, de intentar hacer una cosa pues un poco como lo que habéis dicho, ¿no? Yo lo que quería era hacer una novela, porque aunque todo el material parte de una realidad vivida, yo quería contarla de una manera literaria y por eso mismo convertir esa realidad en materia prima para hacer ficción. Lo que estoy contando no sucedió siempre así, sin embargo, no estoy mintiendo, no estoy inventándome nada, bueno, en algún caso sí, pero estoy manipulando la realidad, las experiencias que he tenido para poder hacer ficción y literatura.
Oye, explícale, Rafa, a la gente por qué es tan importante el I Feel Love de Donna Summer.
Bueno, es importante porque en la novela hay un capítulo en el que el adolescente, bueno, el protagonista en su adolescencia, pues en los viajes que hacen al apartamento de la playa con sus padres, pues le pide a su padre que ponga en el radiocaseta I Feel Love de Donna Summer, porque es una canción que despierta su instinto sexual de una manera, además, completamente, pues eso, instintiva, ¿no? No sabe lo que le está pasando, pero cuando la escucha, pues es como que visualiza y a la vez siente, ¿no? Es como que se eriza el vello. Uh-huh. Es una sensación muy erótica y bueno, quiero decir, y eso parte de una realidad que yo evidentemente pues he embellecido y he ficcionalizado, pero parte de una realidad. A mí I Feel Love siempre me pareció una canción terriblemente sexual. La intención evidentemente de la canción era esa, pero bueno, a mí precisamente por esa frialdad, porque está hecha con máquinas, pero tiene como, es como una especie de coreografía de la perfección, en cierto modo es lo que yo visualizo, ¿no? Como ponerle, describir con música una fantasía sexual, por decirlo de alguna manera.
Mucha Donna Summer y mucha gaita, pero al final, cuando hay que ir a lo esencial, vamos a los grandes nombres, porque aquí la gran referencia musical es Lou Reed. El libro comienza con una entrevista que mantuviste con él en Nueva York en 1995, y en ese capítulo dices que cada minuto con Lou Reed tiene un significado que requiere buena parte de una vida para ser interpretada. Tío, te has pasado.
Bueno, pero es que si eres fan de Lou Reed, esto es así.
Yo soy fan de Lou Reed y tampoco he llegado a eso.
A ver, bueno, sí, o sea, cuando eres fan de Lou Reed y te enfrentas a Lou Reed como profesional, o sea, es como, ¿no? Es como a quién quieres más, a tu padre o a tu madre. O sea, tú tienes que hacer tu trabajo. pero estás delante de Lou Reed, que además es un señor que impresiona muchísimo porque ya se encargaba él de que esto fuese así. Uh-huh. O sea, él tenía una relación muy peculiar con los periodistas y además tenía sus motivos. Y entonces, bueno, era un trago. Era un año en la Facultad de Periodismo concentrado en 20 minutos a media hora. O sea, eso era durísimo, durísimo. Y salir indemne de ahí o con algo valioso que llevar luego al periódico o a la revista, pues era toda una prueba. Y claro, a mí me pasa eso con Bob Dylan y solo está el plano profesional. A mí Bob Dylan lo respeto mucho, me gusta lo que hace, pero no forma parte de mi vida. Sin embargo, Lou Reed sí. O sea, yo hago lo que hago, incluso esta novela, por Lou Reed. Si no me hubiese picado a mí la mosquita de Lou Reed cuando era pequeño, no haría nada de lo que hago, ni habría leído lo que he leído, ni vería al mundo como lo veo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, esas dos cosas a la vez hacen que uno, cuando se sienta a escribir una novela, pues claro, suelte frases como esta, ¿no?
Supongo que verdaderamente Lou Reed tiene mucha importancia en los libros que escribes, porque registras una frase suya que dice: las historias acaban siendo ficción. De ahí quizá que tú te tomes la historia como ficción y viceversa, ¿no?
Ahora que lo dices, sí. Y fíjate, lo había escrito y no me había dado cuenta, pero sí. Sí, tienes toda la razón, pero no era consciente de eso, ¿eh? No era consciente de que en cierto modo esa sentencia la estaba cumpliendo yo, intentando cumplir la rajatabla, pero sí, es que creo que es William Burroughs el que escribió o el que dijo que el pasado básicamente es una invención de los vivos. Cuando nosotros hacemos el ejercicio de recordar, es que nos esforzamos en intentar recuperar lo que ha pasado, siempre nos lo estamos inventando. De alguna manera, la reconstrucción del pasado, los recuerdos, siempre tienen una parte muy importante de mentira. Pero no es una mentira mala, es una mentira que surge, porque también, como digo en la novela, pues eso, los recuerdos y las mentiras están hechas del mismo material, ¿no? O sea, es inevitable mentir o distorsionar la realidad, lo que realmente pasó, cuando te pones a recordar, ¿no? Entonces, bueno, es un poco relajarse ante eso, porque es inevitable, y utilizarlo un poco pues como metodología, y decir: ah, sé que cuando recuerde voy a traicionar la realidad, pero precisamente por eso pues me voy a dar cancha para hacerlo a gusto.
Hay menos referencias en este libro a David Bowie, que sin embargo en tu libro anterior, Lejos de todo, se convertía en una especie de faro de la novela. ¿Por qué?
A ver, a mí David Bowie, que me gusta muchísimo, o sea, pues volvemos a ¿quién quieres más, a tu padre o a tu madre? Pues yo quiero más a... Oye, quiero muchísimo a Lou Reed, pero a David Bowie también, pero son por motivos muy parecidos, pero diferentes, ¿no? Entonces, David Bowie estaba en la primera novela porque, sinceramente, a mí me venía muy bien tenerlo, porque las circunstancias en las que él se encontraba en su vida me venían muy bien para lo que yo quería contar. Uh-huh. En esa novela, ¿no? Ese periodo de búsqueda, de crisis, y meterlo en Valencia en ese momento de su vida, en el año 76, 77, me venía muy bien. Pero claro, luego yo decía: jo, pero a mí el que me dio a luz, digamos, intelectualmente, fue Lou Reed. Entonces, bueno, digamos que la cosa sí ha quedado compensada. David Bowie aparece un ratito en la novela, porque tampoco lo podía eliminar, pero aparece casi en una elipsis. Es casi más la excusa para poder hablar de determinadas cosas que hablar sobre él. Pero bueno, precisamente también por eso, porque ya le dediqué con muchísimo gusto y con muchísimo placer todo un papel protagonista en aquella primera novela, y entonces, bueno, pues tampoco quería, ¿no?, reincidir en el tema. Porque además, cuando haces literatura, yo creo que estas cosas que hago yo, de meter tantas referencias de la música pop, no es bueno luego para que se tomen en serio en determinados círculos. Yo creo que estas cosas en España no se acaban de ver muy bien, porque parece como que son, o sea, les estás dando argumentos para que no te tomen en serio, ¿no? Hay gente que sí que te toma en serio, pero hay gente como que te mira con recelo, como: ay, este chico, ¿cómo va a escribir bien? ¿Cómo va a hacer grandes novelas? Sí está hablando de David Bowie, de Lou Reed y de Patti Smith, ¿no? Entonces, bueno, eso en otros países no ocurre, pero aquí yo me doy cuenta de que sigue siendo un hándicap para determinados, bueno, pues para determinados ojos.
No queremos pasar por psicoanalistas, pero es que nos das todas las claves. Al final, quizá en esta respuesta esté la explicación de lo que yo te pregunto ahora, porque yo te veo un poco como Raymond Chandler, que le importaba un pimiento quien había matado al chofer, pero se moría por una buena frase, ¿no? Y tú ahí empiezas, redacto esto mientras estoy vivo para que lo leas ahora que he muerto. Explícate.
Bueno, pues es muy sencillo. Yo no tengo quien me cuente. O sea, yo no tengo quien me cuente. Y por otro lado, pues he elegido, bueno, no lo he elegido. Esto me ha elegido a mí. El oficio de escribir ficción no lo he elegido yo. Es algo que es al revés, ¿no? El proceso. Entonces, ya que escribo, ¿por qué no contarme yo a mí mismo? No contar mi vida, sino intentar contar quién soy. Porque si no lo hago yo, no lo va a hacer nadie. No hay nadie que tenga la documentación suficiente como para contar todas esas, para reunir todas esas piezas tan diversas y todas esas personas tan diversas que forman parte de mi vida, ¿no? Esto, a su vez, claro, es un acto de vanidad, porque dices, bueno, ¿y este señor por qué tiene que contar quién es si realmente tampoco es tan importante, ¿no? De hecho, es poco importante, ¿no? Entonces, bueno, ya que lo haces, el objetivo era contarlo, o sea, lo que cuentes que pueda servir para que la gente que lo lea se identifique con ello, ¿no? Ese es el objetivo, hacer de algo muy privado, convertirlo en algo, digamos, universal, que le pueda interesar a cualquiera, más allá de que le guste Lou Reed o no, de que vive en Valencia o no, de que haya escuchado el Filósofo o no, de que le guste John Cheever o no. Esa era la idea. Y bueno, yo creo, estas cosas, claro, siempre hay que ser muy cauto, pero por las opiniones que he ido, ayer mismo me lo decía una chica en Valencia, ¿no? Que bueno, que la gente se identifica en muchos pasajes, en muchos momentos con lo que estoy contando, y realmente pues eso es lo que al final importa, ¿no?
Oye, Rafa, ahora que han empezado a contar la movida madrileña los que no la han vivido, ¿para cuándo tú haces una novela sobre ello?
Bueno, pues la verdad es que no. Es que ya escribí el libro este de Alaska y tres historias, sí, de la movida, que era, eso no era una novela, era una especie de biografía, ensayo y tal. Yo creo que ya dije todo lo que tenía que decir al respecto. Sí que hay algún personaje.
Hombre, Carlos Berlanga, ¿no?
Exactamente.
Claro, es que yo creo que Carlos Berlanga se merece, no sé si un estudio biográfico, pero yo creo que se merece una novela.
Bueno, pues es exactamente una de las ideas que, eso que estás diciendo, eso es una de las ideas que tengo en la cabeza. Lo que pasa es que las circunstancias no ayudan ahora mismo para poder llevar así un proyecto así a cabo, como yo lo llevaría. Entonces, bueno, es una cosa que tengo en la cabeza, una novela, no una biografía.
Sí, sí, sí,
uh-huh. Y está ahí, y me gustaría mucho hacerlo, y bueno, no lo descarto. Lo que pasa es que, bueno, ahora mismo lo que yo estoy escribiendo y lo que me pide el cuerpo es la siguiente novela, que en cierto modo sigue vinculada, lejos de todo ya, porque ya no queda tiempo, y eso es ahora mismo en lo que ando metido. Pero lo de Carlos me gustaría muchísimo, porque es un personaje muy trágico, es un personaje que tenía todo para ser feliz, para triunfar, que bueno, dicho triunfó, ¿no?
Claro.
Y sin embargo su vida es muy trágica, porque es como que parece como que está condenado desde el principio. Bueno, pues a mí ya eso me da para unas cuantas páginas, ¿no?
Bueno, podríamos seguir hablando con Rafa Cervera, porque somos un poco como los viejos militares coloniales en el porche del cottage británico, que no tenemos las mismas peripecias vitales, pero sí tenemos las mismas referencias, y entonces, qué buen rollo esto de hablar de nuestros músicos y figuras que de alguna manera nos han influenciado en la vida. Pero no podemos seguir, compañero, tenemos que dejarlo aquí. Te tomamos la palabra para el siguiente libro ese que vas a escribir, para charlar sobre él y pasar otro rato estupendo como este que hemos tenido. Así que, Rafa Cervera, muchas gracias por escribir y por estar por aquí.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros, y por supuesto que será un placer cuando llegue ese momento, pues que volvamos a hablar. Y nada, aquí me tenéis encantado de la vida de poder de poder hablar con vosotros y de escuchar las cosas tan bonitas que decís sobre lo que hago.
Porque ya no queda tiempo, de Rafa Cervera, publicado por la editorial aragonesa Jekyll and Jill, un libro muy hermoso, muy poético, tremendamente sincero. Como no podía ser de otra manera, Rafa, acabamos con Lou Reed, claro.
Muy bien.
Hasta luego.
Hasta luego. Agur.
Caught between the twisted stars, the plotted lines, the faulty map that brought Columbus to New York. Betwixt between the east and west, he calls on her wearing a leather vest. The earth squeals and shudders to a halt. A diamond crucifix in his ear is used to help ward off the fear that he has left his soul in someone's rented car. Inside his pants he hides a mop to clean the mess that he has dropped into the lithe of lithesome Juliet Bell. And Romeo wanted Juliet, and Juliet wanted Romeo, and Romeo wanted Juliet, and Juliet wanted Romeo. Romeo Rodriguez squares his shoulders and curses Jesus, runs a comb through his black ponytail. He's thinking of his lonely room, the sink that by his bed gives off a stink, then smells her perfume in his eyes, and her voice was like a bell. Outside the streets were steaming, the crack dealers were dreaming of a Uzi someone had just scored. I bet you I can hit that light with my one good arm behind my back, says little Joey Diaz. Brother, give me another tote. Those downtown hoods are no damn good. Those Italians need a lesson to be taught. This cop who died in Harlem, you think they get the warning? I was dancing when I saw his brains run out on the street. And Romeo had Juliet, and Juliet had her Romeo, and Romeo had a Juliet, and Juliet had a Romeo. I'll take Manhattan in a garbage bag with Latin written on it that says it's hard to give a shit these days. Manhattan sinking like a rock until the filthy Hudson, what a shock. They wrote a book about it, they said it was like ancient Rome. The perfume burned his eyes, holding tightly to her thighs. And something flickered for a minute, and then it vanished and was gone.